Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en esta oportunidad en primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos, el título es del estudio de esta noche es David y Goliat. Es un tema bien conocido por muchos, es de los primeros temas que aprende prácticamente uno en la escuela dominical cuando le hablan acerca de David y el gigante Goliat. Así es que vamos a ver qué principios podemos extraer de esta historia que aparece en primer libro de Samuel capítulo 17. Para comenzar, debería de aprenderse usted dónde está la historia, ¿ok? ¿Dónde se encuentra la historia de David y Goliat? Primer libro de Samuel, capítulo 17. El capítulo completo es dedicado prácticamente para esta situación. Vamos a ver más o menos lo que pasó y luego vamos a buscar las aplicaciones y las enseñanzas de este pasaje. En el capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, deja ver acá un texto que es un versículo prácticamente relevante entre todos. Primer libro de Samuel 17, versículo 47, por favor. Versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire qué lindo, Jehová nos salva con espada y con lanza. Vamos a pedir a Dios que bendiga el mensaje de esta hora. Señor, oramos para que tu palabra llegue lejos, que pueda bendecir a tu pueblo y que podamos utilizar el mensaje de esta noche para poder enfrentar nuestros gigantes. Entender, Señor, de todo corazón que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que has prometido ayudarnos y que nunca nos abandonas. Bendice a todas las personas que han de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Era un tiempo de guerra. Se habían juntado dos ejércitos: el ejército de Israel contra el ejército de los filisteos. Dice el capítulo que eran dos montes y abajo estaba el valle de Ela. En un monte estaba el ejército de los filisteos y en el otro monte estaba el ejército de Israel. Pero había una gran diferencia entre los dos ejércitos. Uno de ellos tenía a un gigante que había amedrentado al ejército de Israel por 40 largos días. Y en el otro monte estaba precisamente el ejército de Israel atemorizado por el tamaño de este gran gigante. Se llamaba Goliat, el gigante. Medía 3 metros, para que usted tenga una idea. La coraza que se había puesto, lo que le cubría el pecho a este hombre, pesaba 55 kilos, eso es más o menos unas 120 libras. Dice la escritura que solamente la lanza de Goliat pesaba 15 libras, más o menos 7 kilos, casi 20 libras. Y en el versículo 16, primero Samuel 17, 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El versículo 16, si lo pueden poner por favor solos. Ahí está. 40 días. Claro, leer este pasaje de la Escritura en tiempos de paz no es lo mismo. Personas que hemos vivido tiempos de guerra en nuestros países, podemos situarnos en una situación como esta, donde sabemos que no reina la paz en ningún lugar, donde hay temor, donde hay incertidumbre, y especialmente una situación como la que tenemos aquí enfrente, donde hay un hombre gigante que habla más de la cuenta, que maldice, que dice barbaridades, y del otro lado a un pueblo con mucho miedo. Por la mañana y por la tarde, dice el versículo, por la mañana y por la tarde, y lo hizo durante 40 largos días. Estamos llevando la secuencia de estos eventos, y es importante que mantengamos en mente que el rey Saúl le venía un espíritu malo de parte de Jehová, deben recordar ustedes eso, y luego le recomendaron traer a alguien que viniera a tocar el arpa. David había venido a tocar el arpa, pero da la impresión que David no era una persona que estaba ahí todo el tiempo, sino venía, tocaba el arpa, el rey se ponía mejor, entonces David se iba. En este caso ya pasaron unos años, hermano, pasaron unos años, por eso la Escritura dice David regresó con sus ovejitas, ¿verdad? David se fue allá con su papá a seguir trabajando con las ovejas, y ahora se presenta esta situación que tenemos aquí delante de nosotros. Ahora, me gustaría que por favor tengamos dos cosas en mente a partir de ahora al estudiar este pasaje de la Escritura, dos cositas en mente. La primera de ellas era, y lo vimos la semana anterior, cómo hacer para que un pastorcito de ovejas llegara al palacio, y Dios se las ingenió. Y llegó David como músico en esa oportunidad, a tocar el arpa para poder calmar los nervios a este rey nervioso como era Saúl. Y ahora la otra situación que debemos tener en mente es la siguiente: ¿cómo hacer que un pueblo completo ponga los ojos en una sola persona? El futuro rey de Israel. La gente no lo sabe. El único que sabía esto era nada más el profeta Samuel. ¿Ve? El papá de David supo que habían ungido a su hijo, pero no sabía para qué. ¿Ve? Pero Dios lo tenía. Nosotros leemos lo que pasó en la Escritura y decimos, ah, mira qué lindo. Sí, pero en ese entonces nadie sabía nada. Entonces, ¿cómo hacer que el pueblo completo pusiera los ojos en ese hombre que iba a ser el futuro rey de Israel? ¿Cómo saber que tenía las cualidades para ser rey? Y esta es precisamente la oportunidad. La historia comienza con el papá de David, Isaí, diciéndole: hijo, quiero que vayas por favor allá a la frente de la batalla, al ejército, allá están tus hermanos. Los tres hermanos mayores de David eran parte del ejército, y el papá le dice: quiero que vayas por favor y veas cómo están tus hermanos, quiero que les lleves comidita, y al jefe de ellos le vas a llevar estos quesitos. Y mandó a David a revisar cómo se encontraban los hermanos en aquel entonces. David llega y bueno, resulta que el hermano mayor se molestó con David y le dice: ¿y tú qué estás haciendo acá? En el capítulo 17, versículo 28, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, mire usted, se encendió en ira contra el pobre muchacho y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Esto para que nos demos cuenta nosotros que David no procedía de un padre rico. Su familia no era una familia rica, adinerada, pues no tenían mayor cosa, las pocas ovejas, dice el versículo. Yo conozco, mire usted, está acusando a David de dos cosas: de tu soberbia y de tu malicia, y por eso has venido para ver la batalla. Indiscutiblemente el hermano mayor de David está equivocado, porque al leer la historia nos damos cuenta que simple y sencillamente David había ido porque el papá lo había mandado, no porque él quería ir de meque a ver qué es lo que estaba pasando. Y bueno, versículo 29, David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Dice: ¿no es esto mero hablar? Me gusta la manera como responde David a su hermano. Y bueno, resulta, hermanos, que David escucha que el hombre está diciendo sandeces, está maldiciendo al pueblo de Israel, y David dice: ¿y ustedes por qué permiten tal cosa? ¿Por qué permiten que esta persona venga a decir semejante cosa del pueblo de Israel? Este hombre está provocando a Jehová. Y le fueron a contar el chisme al rey Saúl. Fíjese que hay un muchacho por ahí que dice que él puede ir a pelear contra ese hombre. Y bueno, en el versículo 31 nos damos cuenta que fueron oídas las palabras de David, las que había dicho, y se las refirieron a Saúl, y él lo hizo venir. Bueno, me encanta el versículo 32, porque tenemos a un muchacho dándole ánimo a un rey. Y acuérdense que la Biblia dice que el rey Saúl era grandototote, mi hermano. Vieron bien grande, pero tenía mucho mello, el rey Saúl. Y David era más pequeño que él. Pero ahí tenemos a David diciéndole: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Después de eso, el rey Saúl trata la manera de persuadir a David para que no vaya. Y le dice: mira, David, tú estás muchacho, ¿qué vas a ir a hacer? Este hombre es un grandulón, ha guerreado por mucho tiempo, tiene una gran experiencia peleando. ¿Qué vas a hacer, hijo? Mejor no vayas. Y trata la manera de persuadirlo. Es más, le puso la armadura del mismo Saúl y no funcionó. El David no podía ni caminar siquiera. Así es que David prefirió mejor escoger 5 piedras lisas del arroyo, su cayado y su honda. Dice la palabra del Señor en el versículo 42 que cuando David fue a Goliat, Goliat lo menospreció. Mire, dice que le tuvo en poco porque era muchacho y porque era rubio, y lo maldijo también en el nombre de sus dioses. En el versículo 46 se nos habla de la confianza que David tenía en Jehová cuando habló con el filisteo y le dijo: tú vienes, en el versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, luego en el versículo 47 al 51 tenemos la escena cuando David mata a Goliat. Y digo esto tan rápidamente porque todos conocemos lo que pasó de esta historia, y me gustaría más bien llegar a los principios que podemos extraer de esta situación. Ahora, este pasaje de la Escritura, este capítulo 17, nos presenta una incógnita en el versículo 55. Y no se ponen de acuerdo los teólogos al respecto. Y es lo siguiente: cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Entonces, la pregunta que se tiene en este versículo es: ¿por qué Saúl está haciendo preguntas acerca de David si Saúl ya conocía a David? Si David había tocado el arpa para él, y ahora está diciendo: ¿de quién es hijo ese joven? Ok, entonces, bueno, y Abner en ese mismo versículo le respondió, versículo siguiente. Deja ver. Sí, exactamente, versículo 56. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé, dijo. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y en el 58 el rey le dijo a David: muchacho. Y esa es otra situación que la gente se pregunta, que los estudiosos se preguntan: ¿por qué en lugar de decirle: oye, David? Sino que le dijo: oye, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Por qué esta situación, si David ya había estado en el palacio, ya había tocado el arpa? Y es más, hay un versículo en el capítulo 16 que dice que Saúl llegó a amar mucho a este jovencito David. Bueno, estudiosos de la cronología bíblica creen que David tenía más o menos entre 12 y 14 años cuando fue ungido por el profeta Samuel. ¿Ok? Entre 12 y 14, eso dicen algunos. Ellos mismos creen, ok, ellos mismos creen que David tal vez tenía unos 14 años o unos 13 años quizá cuando tocó el arpa para el rey Saúl. Y aquí tenemos los dos, prácticamente las dos teorías al respecto. Una de ellas es que lo que Saúl estaba preguntando era: yo quiero saber el linaje de David. No es que en realidad estuviera diciendo quién es este muchacho porque no lo conozco, sino que, si algunos recuerdan este mismo pasaje, capítulo 17, deben recordar que Saúl había ofrecido tres cosas a la persona que venciera al gigante. Había ofrecido muchas riquezas, había ofrecido que la familia no pagaría impuestos, y la tercera cosa es que había ofrecido a la hija, el rey. Imagínate, ¿verdad? Bueno, el que le gane a este grandulón se va a casar con mi hija. Y que esa era la razón por la cual Saúl estaba preguntando de quién es hijo. Que no estaba diciendo en realidad: yo no sé de quién es hijo, sino: háblenme por favor de el linaje de este hombre, háblenme de la familia de este hombre, quiero saber quiénes son ellos, porque le voy a dar a mi hija para que se case con él. Esa es una de las cosas. La otra situación que se dice es que si David tenía más o menos unos 12, 13 años, porque no se ponen de acuerdo, hermanos, con esta situación, cuando estuvo tocando el arpa para el rey Saúl, que ahora, cuando David mató al gigante, tenía más o menos 16 años, y que entonces no lo reconoció el rey Saúl, ¿ve? Porque había cambiado mucho físicamente David en ese momento. Bueno, son las explicaciones que dan algunas personas con respecto a este pasaje. Sabemos que David se llenó de fuerza, se llenó de valor, que utilizó sus cinco piedras, que se fue a enfrentar a este gigante, que le dio un solo hondillazo, decimos nosotros, ¿verdad? La piedra le cayó entre ojo y ojo en la frente, el hombre se cayó para enfrente, y viene David y le quitó la espada a Goliat, y con su misma espada terminó cortándole la cabeza al gigante Goliat. Bueno, eso es lo que conocemos de la historia, repito, tan trillada ya, ¿verdad?, de la cual hemos hablado y se ha hablado tanto en todas las iglesias y en muchos sermones. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas del pasaje, de qué cosas nos pueden ayudar y qué cosas podemos aprender nosotros de esta escritura. La primera, hermano, que me gustaría que veamos es el hecho de que el arma de Goliat. Fíjate que Davidito le dijo: tú vienes conmigo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, tú vienes con tu armadura, vienes contra mí. Pero si usted le pone atención al pasaje, hermanos, Goliat nunca peleó con ningún soldado de Israel. Venía en la mañana y venía en la tarde y los maldecía. A ver, ¿a quién me van a dar? ¿A quién voy a matar? ¿A quién voy a destruir? Ustedes no sirven. Ustedes son aquí, ustedes son allá. En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Y lo hizo por 40 largos días. ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? Que el arma de Goliat no era ni la jabalina ni la espada. El arma de Goliat eran sus palabras. El pueblo de Israel lo que estaba haciendo era dejándose amedrentar por las palabras de Goliat. Usted no va a ver ahí un versículo que diga que vieron a Goliat revolcarse con uno de los soldados y que lo hizo trizas y que lo hizo pedacito. No, los tenía atemorizados a todos ellos. Pero el arma de Goliat fueron sus palabras. Por 40 días nunca atacó al ejército. Eso sí, con su gran tamaño los atemorizó. Entonces, a mí esta primera parte de la escritura me enseña que solamente las personas de gran corazón, las personas grandes, pueden vencer los temores, la presión y la crítica. Es por eso que Dios coloca en ciertas posiciones a ciertos individuos. Porque en la vida nos vamos a enfrentar a gigantes. Y enfrentarse a un gigante, mi hermano, especialmente como este, no se trata de ver qué tanta fuerza nosotros, fuerza física tenemos, porque si usted se da cuenta, David nunca peleó contra Goliat. Fueron simplemente, es más, la pelea psicológica que se manejaron entre los dos ellos fue de palabras. Cuando vio a Davidito, cuando lo vio tan pequeño, lo vio rubio y de buen parecer, y que venía con su onda y venía con el callado, Goliat le dijo: ¿y por qué vienes a mí con palos como si fuera perro? Te voy a destrozar, te voy a dar tu carne a los animales, a la bestia del campo. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba queriendo atemorizar, fueron las palabras. Y todos sabemos que en la vida, mis amados hermanos, cuando se levantan gigantes como este, como Goliat, solamente personas de grandeza son aquellos que pueden lidiar y batallar contra el temor, contra la presión de la vida y contra la crítica. Ponernos nosotros a discutir con otras personas y tratar de demostrar una cosa, y tratar de demostrar nuestra autoridad, tratar de demostrar nuestro poderío, tratar de demostrar lo que nosotros somos, usted no sabe quién soy yo, ese tipo de cosas no es de gente grande. Y es interesante cómo las palabras de un hombre pudieron doblegar a un ejército por 40 largos días. David no se dejó amedrentar ni por la estatura del grandulón, ni por la coraza, ni el gran casco o la espada de Goliat, ni por las palabras de Goliat tampoco. David sabía una cosa muy cierta, y es el versículo que yo les presenté, el versículo 47. David sabía que Jehová no salva con espada, que Jehová nos salva con lanza. No es necesario, y es importante entender nosotros los hijos de Dios que no se trata de quién tiene más cosas o quién tiene menos cosas, de quién tiene más armas o quién tiene menos armas. Se trata de quién confía más en el gran poder de Dios. De eso se trata. Y mis queridos amados hermanos, Dios está de nuestro lado, Dios está de nuestra parte. Y eso es lo que nos muestra esta primera situación. El arma de Goliat fueron sus palabras, y David no se dejó amedrentar por ello. Ay, déjelo, van a hablar, déjelo que hablen. Van a decir cosas, ay, déjelo que digan cosas, hermano. Nosotros sabemos que Dios está detrás de nosotros, que Dios nos respalda, que la mano del Señor está sobre usted. Y esta es una cosa que me encanta. Luego, en segundo lugar, aprendemos que en la vida se nos van a aparecer gigantes en el momento menos esperado. Mira, yo te garantizo una cosa. Dice la escritura que David muy temprano por la mañana se levantó para llevarle la comidita a los hermanos. Hermano, yo le garantizo que cuando David se levantó esa mañana, lo menos que tenía en mente era un gigante usted. ¿No cree usted que David se levantó y dijo: bueno, voy a hacer unas cuantas pechadas porque qué se me hace que hoy voy a pelear contra un gigante? No, los gigantes te aparecen de la nada. Los gigantes te aparecen en el momento menos esperado. Y yo no sé cuál es su gigante, ¿verdad? Pero es ese gran problema del que usted se siente impotente. Una enfermedad grave, un matrimonio quebrantado, una situación migratoria, tu trabajo, un hijo en malos caminos, una deuda. No sé cuál es tu gigante en este momento, pero la pregunta que yo le hago a usted es: ¿qué tan grande es su gigante? Y usted me puede decir: ay, pastor, ese gigante mío es un gigante bien, bien grandote, pastor. Entonces yo le hago la segunda pregunta: ¿y qué tan grande es su Dios? ¿Qué tan grande es su Dios? Que nunca se le olvide que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Que nunca se le olvide que nuestro Dios es el Todopoderoso, el Shaddai. Que nunca se le olvide que nuestro Dios es creador y sustentador del universo. Que Él es el Señor de los ejércitos. Que su reino, dominio y majestad son para siempre. Los gigantes van a poner nuestra fe a trabajar, mi hermano. Dios está por detrás del telón, venimos diciendo, poniendo las cosas en su lugar. Usted déjese usar por el Señor. Usted preocúpese de una sola cosa y de una nada más: de hacer la voluntad de Dios. Las demás cosas, no se preocupe. Si usted sabe que lo que está haciendo es lo correcto, ahí dejen que los perros ladren. Ahí dejen. ¿Por qué? Porque siempre van a ladrar, hermano. Porque siempre va a haber gente que no está de acuerdo con una cosa. Porque siempre va a haber gente que no está de acuerdo con la otra. Porque siempre hay gente que se inventa cosas. Porque siempre hay gente que dice lo que no es. Ahí deje ese tipo de situaciones. Eso le causa mucha presión. Aprenda a vivir con la presión. Eso causa mucho estrés. Aprenda a vivir con el estrés. La mayoría de ejecutivos, ¿verdad?, y pastores, hermanos, sufrimos de presión alta, de silent killer, como le llaman. ¿Por qué? Porque tuvimos una vida bajo estrés todo el tiempo. Si no es una cosa, es otra. Gigantes se levantan todo el tiempo. Pero es importante aprender a vivir ese tipo de vida. Entonces, en primer lugar, el arma de Goliat fueron las palabras. En segundo lugar, en tu vida se van a levantar gigantes. En tercer lugar, cuando el pueblo tuvo miedo, David tuvo fe. Y eso me gusta. Eso me gusta. Cualquiera que sea su problema, enfréntelo en el nombre del Señor. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su problema tiene solución, mi hermano. David confió en Dios. También usted, hermano, confíe en Dios, tenga fe. Si al final del día la cosa no sale como usted esperaba, no sale como usted quería, por lo menos le queda a usted en su mente y en su corazón el hecho de que usted tuvo fe hasta el último instante. La fe, y mira, nosotros no predicamos aquí el declárelo, ¿verdad?, y usted declare una cosa y lo que usted declare le va a pasar. No, pero una cosa sí le digo: la fe implica un elemento positivo. Sí, señor. Sí, señor. La fe involucra un elemento, un ingrediente positivo. Si usted va a ir mañana a aplicar por un trabajo y tiene fe, entonces, a ver, se le van a presentar las dos cosas. ¿Será que le dan el trabajo? A ver, ¿cómo piensa usted? Si usted me dice: no, pues yo tengo fe, pero uno nunca sabe, pastor. La fe involucra un elemento positivo. De decir: yo voy a ir en el nombre del Señor. Yo tengo fe que me lo van a dar. Yo estoy confiando en Dios. Ese es el elemento positivo de la fe. Sí, sí, no, no. Yo les he contado a ustedes esa historia en varias oportunidades de esta familia que habían aplicado para quedarse aquí en Canadá. Y el día que vinieron a pedirme que orara por ellos, la señora dice: bueno, dice, nosotros ya tenemos los boletos de regreso por cualquier cosa. Y le digo: ¿y cómo así? No, pues es que uno nunca sabe, pastor, ¿verdad? Porque uno tiene que estar preparada para todas las cosas. Y le digo: entonces, ¿para qué vamos a orar? Si ustedes ya están listos para regresar. Y dicho y hecho, lo mandaron. Pero entonces la señora dice: ay, dice, por lo menos los compramos baratos los boletos para regresarnos. Sí, lo que pasa es que usted ya tenía metido en su cabeza de que se iba a regresar, de que las cosas no iban a salir bien. Pero la fe implica, en primer lugar, ese elemento desconocido de que no sabemos si sí o no. Y hay, no una, varias personas acá en la iglesia, y yo insisto con eso, y se los he dicho, en el hecho de un hospital. Cuando los médicos han dicho: ¿sabe qué?, a usted le quedan meses nada más, le he dicho: mire, hermano, mire, hermana, la última palabra no la tiene ningún médico. La última palabra la tiene Dios y nada más que Dios. Usted no me venga con esa onda de que no, pues mire, cómprenme la caja, ténganme la lista. Hermano, crea hasta el último segundo de su vida. Hasta el último hálito de su vida, siga creyendo en el Señor. Siga confiando en Dios. Si es voluntad del Señor llevárselo, gloria a Dios, porque es muchísimo mejor. Pero usted siga creyendo para lo que sea, en el nombre de Dios. Y eso hizo la diferencia entre un hombre. Mira, esta es la razón por la cual Dios no escogió a los hermanos de David.
Los hermanos de David estaban en el ejército y también estaban amedrentados. Fue David el que dijo: no, mire, Dios va a ganar esta batalla. Este hombre está provocando al Dios de los ejércitos. Yo me lo he hecho. Y fue a hablar con Saúl. Saúl le dijo: no vayas, hijo, tú estás muy pequeño. No, le digo, momento. Usted me mira flaco, pero yo tengo fuerzas. Cuando yo estaba cuidando las ovejitas de mi papá, venían osos, venían leones, y yo peleaba con ellos. Y cuando me agarraban una ovejita, yo se las arrancaba de la trompa a los animales. Y así como yo destrocé al león, así como destrocé al oso, así voy a destrozar también a ese incircunciso. ¿Cómo se llama eso? Fe en Dios. Porque David nunca se echó flores a él mismo de decir: no, mire, mi fuerza. Él dijo: Jehová no gana batallas con espada ni con jabalinas. Es con su Santo Espíritu, mi hermano. Y así debemos enfrentar todas las batallas en la vida. Confiar en el Señor de esa manera. Cuando el pueblo tuvo fe, tuvo miedo. David es el que tuvo fe. Ahora, otra cosa que debemos tener muchísimo cuidado también es cuidado con el desánimo. Fíjate que cuando David llegó al campo de batalla cerca de Ela, dice que dejó las cositas al señor que cuidaba las provisiones y fue a hablar con sus hermanos. Lo primero que David recibió fue un regaño de parte del hermano mayor, diciéndole: ¿qué estás haciendo aquí? Ya sé, por todo, tú has venido acá para ver qué es lo que está pasando. Y no era cierto. Pero en ese momento, si David se hubiera desanimado, si David hubiera dicho: vaya, mire, y yo que vengo a traerles comida a mis hermanos, y con lo que me sale esto, váyase de regreso para la casa. Si David agarra de regreso la bolsa de los panes y se va, hermano, ese día no hubiera pasado nada y David hubiera seguido pastoreando sus ovejitas. Primer desánimo, sus propios hermanos. Segundo desánimo, el rey, mire usted. El rey le dijo: no vayas, David, a pelear contra ese grandulón. Ese hombre es un hombre de experiencia en la batalla. No, le dijo, yo voy, yo me lo echo al plato. Bueno, pues entonces anda, pues, pero le dijo, eso sí, te voy a dar todo mi equipaje, toda mi armadura para que vayas a pelear. Y se la pusieron a David, no podía ni caminar siquiera. Y le dijo: no, señor, a mí quíteme esta cosa. Le dijo, porque yo con esto no puedo. Si yo lo que manejo es mi hondía, eso con unas buenas piedras yo le aseguro que me lo echo. Cuidado con el desánimo. Cuidado con el desánimo. Esta vida es así, hermano. Esta vida es así. Hay situaciones, hay circunstancias. Y mira, una de las cosas que más escucho yo como pastor de mucha gente es: pastor, dice, puchi, nosotros que nos preocupamos tanto por servir a Dios, que nos preocupamos tanto por hacer la voluntad del Señor, y diezmamos y ofrendamos y servimos y adoramos y vamos a casa de oración y tenemos aquí, y se nos presentan estos problemas. Eso me desanima a mí, pastor. Eso. Cuidado con el desánimo. Porque, hermano, es necesario que se presente un gigante para que nuestra fe crezca. Es necesario ir a la batalla para que nuestra fe crezca. Es necesario. Y cuando el pueblo tuvo miedo, David tuvo fe. Y usted debe ser igual. Hay situaciones y circunstancias que se salen de nuestras manos, pero es ahí cuando nosotros podemos clamar a Dios y decir: Señor, yo no sé cómo voy a resolver esto, pero en tu nombre, Señor, lo voy a enfrentar. Y cuando hayan personas que lo desanimen a usted, hermano, porque hay gente que es especialista en eso, en desanimar a los demás, su confianza debe estar puesta completamente en el Señor. Número 5, la grandeza no se mide por una posición. No, señor. La grandeza no se mide por una posición. Saúl era el rey y tenía miedo. Tenía una corona y tenía miedo. Tenía un ejército a su mando, a su cargo, y tenía miedo. Tenía un palacio y tenía miedo. David no era rey, pero Dios estaba de su lado. David no tenía una corona, pero tenía fe. David no tenía un ejército, pero el Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces, la grandeza no es por una posición que tengamos aquí en esta tierra. La grandeza viene de la confianza que usted deposite en Dios. Ahí viene la grandeza. Las cosas de esta tierra van y vienen. Van y vienen. Mi hermano, yo estaba escuchando hace poco a un pastor que comenta él que se presentó una situación en una iglesia y lo echaron de la iglesia. Dice que le dijo: no, muchas gracias por su servicio, sabe que no sé cuándo. Y dijo: bueno, pues si no me quiere. Y se fue para otra iglesia. Ahora esa iglesia en los Estados Unidos es una iglesia de miles y miles de gente con un ministerio que ha alcanzado mucho más allá de lo que él algún día esperaba alcanzar. El caso de hermano Toby también allá en El Salvador, de una iglesia que le dio una carta y le dijo: ¿sabe qué? No, ustedes ya no se pueden seguir congregando acá. Y eso fue lo que dio inicio a ese gran ministerio que ha trascendido por 40 y pico de años. Es decir, la grandeza no está en una posición, hermano. ¿De qué sirve que lo coloque en una posición que le den un título? Si usted es una persona débil en su fe. La grandeza depende de la confianza que tenemos en el Dios que nos ha llamado para servirle. Eso es lo que hace grande a los individuos. Poder soportar cualquier situación, soportar el agravio, la crítica, las dificultades, las situaciones que se presentan y seguir sonriendo y seguir confiando en el Señor. Número 6 también. Una de las cosas que me gustan de este pasaje es cuando David le dice al rey Saúl. El rey Saúl intentó desanimarlo y decirle: no, hijo, mira, tú estás muy pequeño. Yo no veo ninguna mala intención de parte de Saúl. Simplemente es lo que se mira. ¿Ok? Trató de decirle: mira, no vayas, hijo. Pero David le dijo: mire, señor rey, déjeme contarle algo. Fíjate que cuando yo estaba cuidando las ovejitas, si venía un león o un oso, así lo dice cabalmente. Entonces, ¿sabe qué me enseña eso? Que nunca se nos deben de olvidar las victorias que Dios nos ha dado. Nuestra mente usualmente recuerda las derrotas. Nuestra mente recuerda los malos momentos. Nuestra mente recuerda las cosas que no salieron como nosotros queríamos que salieran. Pero esto me demuestra que debemos de recordar todos aquellos momentos y circunstancias donde Dios nos sacó adelante, donde vimos la mano misericordiosa del Señor. Y eso es lo que David está recordando en este momento. No, señor Saúl, no crea usted. Usted me mira a mí pequeñito por acá, pero no crea. Mire, Dios me sacó de esta con un león, Dios me sacó de esta con un oso. Entonces, nunca olvide las victorias que Dios le ha dado. Nunca. Recuérdelas. Recuérdelas. Haga memoria. Mire, reflexione acerca de esas cosas. Yo tengo mi libro por ahí donde yo he escrito una gran cantidad de situaciones, pruebas y victorias. Y son muchas más las victorias que las pruebas por las que se ha atravesado en la vida. Son muchas más las victorias. Y si en este momento usted siente que está enfrentando una situación que lo ha desanimado, siente que está enfrentando una situación que lo tiene dudando de Dios y con su fe a medias, y usted dice: ay, la verdad es que ya estoy cansado. Cuidado con esas cosas. Dios sigue en su trono. Él sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Y la promesa de Él es estar con nosotros siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Confíe en el Señor, ponga su problema en las manos de Dios. Sí, Señor, ponga su dificultad en las manos del Señor. Lo que sea, los papeles migratorios, ya sea una situación con su hijo, una situación con su matrimonio, una situación legal, sea lo que sea, póngalo en las manos del Señor. Clame a Dios, muéstrele cuál es su deseo y acepte su voluntad. Y en última instancia, hermanos, mira, Si yo le mostrara a usted una foto de Goliat a un lado y David del otro, y yo le digo, estos dos van a pelear en este momento, y le muestro a un Goliat de 3 metros y a un Davidcito chiquitito, y le muestro a un Goliat con una jabalina, y le muestro a un Goliat con una gran coraza, y viene todo con todo su gran armamento caminando ese grandulón de 3 metros, y le presento a David con una ondilla en la mano, con un cayado en la otra y con un saquito pastoril que tenía acá, y yo le presento la foto, y si usted no supiera la historia de David y Goliat, y le digo, ¿qué cree usted que va a pasar? Usted diría, no, ¿cómo va a creer? Mire ese grandulón. Yo me imagino que Goliat era gordo también. ¿Qué cree usted que va a pasar? Usted diría, no, pues ese gordo va a terminar aplastando al pobre niño. Porque las cosas no son como parecen. Cuando se confía en Dios, no hay gigante que pueda en contra suya. Usted mira las cosas grandes. Usted mira su problema enfrente de usted. Usted dice, ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué voy a hacer con este grandulón? Los problemas aparentan algo mucho más grande de lo que verdaderamente son, cuando el poder de Dios está de nuestro lado, cuando la fe está de nuestro lado. No hay situación, hermano, que usted pueda considerar tan grande, decir, ¿y cómo vamos a hacer para eso? ¿Y cómo vamos a conquistar tal cosa? ¿Y cómo vamos a comprar eso? ¿Y cómo vamos a hacer con aquello? ¿Y cómo vamos a hacer con esto? ¿Sabe cómo? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Yo le puedo contar milagros y milagros y situaciones en las que la mano del Señor, solamente la mano de Dios, si no fuera por la misericordia del Señor, no sucederían las cosas. Entonces, no se deje llevar, no se deje llevar por lo que usted mira. Déjese llevar por lo que usted cree. No por lo que mira, sino por lo que cree. David vio al gigantote ese. Lo vio y escuchó, lo escuchó hablar. Y dijo, ¿y este hombre qué ondas? Está provocando al Dios de los ejércitos. Yo peleo contra él. Y el Davidcito bien abusado, ¿verdad? Porque escuchó que el rey Saúl le había dicho, mire, el que gane yo le voy a dar a mi hija. Yo me imagino que el David había preguntado, ¿y qué tal está la muchacha? Le voy a dar riqueza, mucha riqueza. ¿Y saben qué? No van a pagar impuesto el resto de sus días. Y preguntó como 3 veces, si usted lee bien el pasaje. Entonces, lo que usted tiene enfrente, ese gigantote, en el nombre del Señor, Jehová pelea nuestras batallas. Recuérdese que Dios no pelea batallas con espada ni con jabalinas, sino con su Santo Espíritu. Y toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo, toda aquella persona que ha confiado en Dios y camina como Dios quiere que caminemos, mis queridos y amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, todas las cosas son posibles. Todas las cosas. Y estos son algunos principios que aprendemos de parte de este pasaje tan conocido en las Sagradas Escrituras. Un pasaje que nos llena de fe. Pero no solamente lo lea y lo crea que estas cosas fueron posibles con David nada más. Estas cosas son posibles con usted también, mi hermano. El Dios de David es el mismo Dios de nosotros en este día. Es el mismo Dios. Crea, emprenda grandes cosas para Dios y Dios va a emprender grandes cosas para usted. Yo insisto que Dios sigue buscando hombres que tengan fe. Dios sigue buscando personas que depositen su fe y confianza en el Señor. Cualquiera que sea la situación por la que usted está atravesando, cuidado con el desánimo, cuidado con eso. La situación se puede poner engorrosa, se puede poner fea, puede lucir como que usted está perdiendo la batalla en ese momento. Puede lucir, Pero en el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Agárrese fuerte de la mano del Señor. Crea en Él, confíe en Él. Y recuérdese que Dios no gana sus batallas con espadas y con jabalinas, sino con su Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Incline su rostro, oremos al Señor, demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra, por esta historia tan linda, tan maravillosa, tan eterna, Señor, y tan predicada a lo largo de la vida. Yo te pido que esa fe de David pueda prevalecer también en nosotros, mi Señor. Que podamos entender y reconocer que no hay gigante más grande que el Dios al que nosotros amamos y servimos. Que en medio de situaciones que parecen imposibles, en medio de cosas que parecen difíciles, en medio de un problema que parece que no vamos a salir vivos de ahí, ahí es cuando tu presencia real está con nosotros, Señor. Queremos tener esa fe, Padre. Queremos conquistar las cosas que tenemos por delante, nuestros proyectos para gloria de tu santo nombre. Queremos hacer cosas grandes para ti. Queremos que tu nombre sea exaltado, sea glorificado. Ayúdanos. Y si en alguna situación, si en algún momento, en alguna circunstancia, nuestra fe mengua, nuestra fe decae, Señor, danos la fuerza necesaria para seguir adelante confiando en ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y como iglesia reconocemos que nuestros gigantes no se conquistan con espada, no se conquistan con riquezas, no se conquistan con jabalinas, sino con el Santo Espíritu de Dios, con el poder de ese Dios que resucitó de entre los muertos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero en este día usted dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Entonces ábrale su corazón a Jesús y dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. Y en este día yo te recibo como el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice este mensaje en nuestros corazones. Ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con nuestra falta de fe, ayúdanos con nuestros desánimos y ayúdanos a confiar cada día más en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.